Ahora, si Dios lo permite, lo que vamos a considerar es el pasaje Lucas 16, del versículo 19 hasta el versículo 31. Lucas 16, del 19 al 31. Y si Dios lo permite, lo que vamos a considerar es que la Escritura es suficiente. Valórala. La Escritura es suficiente. Valórala. Ahora quiero empezar aquí leyendo el texto. Esto es Lucas 16, versículo 19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo: «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Entonces le dijo: «Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham le dijo: «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Él entonces dijo: «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían». Mas Abraham le dijo: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Eso es Lucas 16, del 19 al 31. Ahora, ¿qué harías tú si alguien resucitase de los muertos? O sea, ¿escucharías su mensaje? ¿Cambiarías tu conducta? Y aún así, ¿piensas que otros lo creerían? Yo creo que diríamos: «Claro, sí, yo creería». Pero aquí el texto nos dice que no es necesario. No es necesario una señal para creer, porque la Escritura es suficiente. Y al final del texto nos dice: «A Moisés», esto es versículo 29, «a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». La Escritura es suficiente. La Escritura es suficiente para la salvación. La Escritura es suficiente para saber cómo vivir, para saber lo que Dios valora. La Escritura es suficiente para entender la voluntad de Dios. La Escritura es suficiente para agradar a Dios, para crecer en piedad. La Escritura es suficiente para entender el carácter de Dios y lo que Él espera de nosotros. Es que la Escritura es suficiente y debes de creer porque Dios lo dice en su palabra. No porque hayas visto una visión. O no porque hayas visto algo que crees que viene de Dios. No debes de creer en lo que no conviene, sino que debes de confiar en la Escritura, de que es suficiente. Hay que recordar que Jesús está hablando, está dando esta parábola, y Él mismo resucitó a Lázaro. Justamente otro personaje, aquí menciona en la parábola a Lázaro, pero no es la misma persona, porque en Juan capítulo 11, vemos que Jesús resucita a alguien. Él tiene el mensaje ¿de qué? De que Jesús es el Mesías. Hay que creer en él. ¿Todos creyeron? No, no todos creyeron. Aún Jesús mismo, aquí, por medio de esta palabra, nos está preparando para cuando él resucite. Y en Mateo 28 y Lucas 24 nos dan los detalles de su resurrección. Él realmente resucitó. Pero aún así, no todos creyeron, sino que rechazaron el mensaje de Jesús, del Mesías. Y por ello tenemos este texto aquí, que nos está presentando la idea de que no necesitamos una señal, las personas no necesitan una señal especial de Dios para que reciban la salvación, sino lo que necesitan es atender y obedecer y escuchar a la voz de Dios. Escuchar su palabra, porque la escritura es suficiente, debes de valorarla. Ahora, quizás, hasta este punto, no has valorado la escritura. O quizás te quejas de que Dios no te ha dicho todo lo que quieres saber. Quizás piensas que puedes vivir como te da la gana y no recibir consecuencias. Quizás tu corazón está endurecido a las cosas de Dios. Quizás piensas que la manera en que vives en este mundo no impactará tu eternidad. Quizás no estás usando los recursos que Dios te da para Dios. O quizás nunca has pensado dónde pasarás la eternidad. Aquí el texto realmente nos está presentando que nos demos cuenta que tenemos que atender a la voz de Dios. Porque quizás piensas que Dios va a aceptar a todos en el reino celestial. O quizás no has considerado la importancia de buscar a Dios ahora. Quizás nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y no estás preparado para la muerte. No estás preparado para pasar a la eternidad. Y es que aquí nos está presentando la importancia de atender a la Escritura, de poner en práctica y obedecer los mandatos de Dios. Porque aquí vemos a dos personas, y esto es una parábola, ¿no? Jesús lo está usando como una ilustración, y lo que nos da a entender es que el reino de Dios está abierto a todas las personas, pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión. Y también nos presenta el peligro que hay cuando tú ignoras la Escritura, porque te pone en peligro de ser excluido del reino de Dios. Y es que lo que el hombre valora no es lo mismo que lo que Dios valora. Lo que el hombre estima es abominable delante de Dios. Y es que la idea de tener riquezas, porque aquí nos presenta dos personas, uno que es rico y uno que es un mendigo, uno que es un pobre. Y es que nos presenta que el tener riquezas no significa que uno está bien con Dios, no significa que sea bendición de Dios. Y el ser pobre no significa que no tengas la bendición de Dios. Porque aquí vemos a un rico que le va bien en este mundo, pero cuando muere, él pasa la eternidad separado de Dios, en tormento. Pero también vemos aquí a Lázaro, un mendigo, que no tiene nada en la vida terrenal, pero cuando pasa a la eternidad, lo tiene todo, porque ha puesto su fe y confianza en Dios. Y por ello es salvo. Y es que las posesiones y la comodidad en esta vida no demuestran el favor de Dios. Pero aún así debemos de ser generosos y reflejar el carácter de Dios. Y es que aquí está haciendo un contraste en las vidas del hombre rico y del pobre. Y esta ilustración realmente no tiene como propósito enseñar lo que ocurre después de la muerte, sino simplemente la conversación solo muestra la gran separación que existe entre el lugar reservado para los impíos y el lugar reservado para los justos. El propósito es mostrar la permanencia de la muerte. Muestra la importancia de atender a la Escritura ahora, porque la Escritura nos informa a todos de la importancia del arrepentimiento y de cómo buscar a Dios. Y ahora es el tiempo de buscar a Dios. Ahora, aquí en versículo 19, nos presenta el primer personaje, nos presenta al hombre rico. No le nombra, pero simplemente le llama hombre rico. Dice, versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí nos presenta un hombre rico, ¿no? Que lo tiene absolutamente todo. Y entonces describe su riqueza por medio de sus vestidos. Realmente está vestido como un rey. Porque menciona ahí la ropa de púrpura. Y la ropa de púrpura tenía un tinte especial que se conseguía de los caracoles. De una especie de caracol. Y eso lo hacía extremadamente cara. Por ello, solamente la realeza, por lo general, tenía esa clase de ropa. O personas muy pudientes, que tenían mucha riqueza. Y entonces, aquí lo presenta como esa vestimenta de púrpura, es su ropa exterior, porque hay que recordar que llevaban una especie de toga, vestiduras, y entonces llevaban ropa exterior y ropa interior, y la ropa exterior era de púrpura, la ropa interior era de lino fino. Y entonces él se viste con telas delicadas y caras. Y aquí también nos presenta que él hace banquete cada día. Ahora, normalmente los banquetes se reservaban para las fiestas, para festejar, quizás una boda. No se hacían todos los días, normalmente. Eran para momentos especiales. Pero aquí vemos a este rico que tiene tanta riqueza que hace un banquete cada día. Lo cual nos recuerda, si recordáis, la parábola del rico necio, que de repente sus campos consiguen un montón de bienes y él dice, ¡alma mía, muchos bienes tienes! Esto es Lucas 12, versículo 19. Versículo 19. ¡Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años! ¡Repósate, come, bebe, regocíjate! No, esa es la parábola del rico necio, que solamente se ha enfocado en lo terrenal, lo de ahora, y está enfocado en lo material. ¿Y qué es lo que él desea hacer? Pues celebrar a lo grande, porque tiene muchas riquezas. Pero entonces Dios le dice, necio, esto es versículo 20, Lucas 12, 20. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Eso es Lucas 12, leído el versículo 9, perdón, 19 hasta el versículo 21. Pero ahí vemos ese necio rico festejando todos los días. Eso es lo que quiere hacer. Y eso es lo que vemos aquí. Con este rico que hace banquetes, dice, con esplendidez. No es a lo grande. Y en versículo 20 nos presenta la segunda persona, ¿no? El segundo carácter, el segundo personaje de esta parábola. En versículo 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Vale? Entonces nos presenta un contraste bastante grande cuando lo comparas con el hombre rico. El hombre rico lo tiene absolutamente todo. Este pobre, Jesús le da nombre, le llama Lázaro, ese es un mendigo y no tiene nada. Ahora, la razón por la que Jesús le da nombre a este mendigo en esta parábola es porque luego, en la conversación que tiene el hombre rico con Abraham, lo hace más fácil esa conversación. Y también da personalidad al mendigo. Y entonces vemos el contraste, porque el rico, ¿qué es lo que hace? Él se ayuda a sí mismo. Él es primero, él depende en sí mismo. Pero es interesante porque el nombre Lázaro, El nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda. Eso es lo que significa el nombre Lázaro. Entonces aquí nos presenta una persona y Jesús seguramente le da ese nombre a propósito para que nos demos cuenta de que este personaje depende en Dios. Dios es el que le ayuda. Y Dios conoce su situación. Dios conoce el futuro de Lázaro. Y aquí este hombre, a quien Dios cuida, es un mendigo. Es alguien que depende de otros financieramente y depende de otros para comer. Por eso se tiene que poner a la puerta de este hombre rico, porque está intentando pedir limosnas para cubrir sus necesidades. Y nos presenta que aquí en Lucas 16, versículo 20, que este mendigo llamado Lázaro estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ahora, esa idea de que estaba echado a la puerta, realmente la idea de que está echado es como que da la idea de que quizás es un inválido. Quizás está paralizado, quizás está enfermo. Y posiblemente alguien le tiene que traer a la puerta del rico para recibir esa limosna. O sea, él no se puede mover por sí solo. O quizás está lo suficientemente hambriento que no se puede mover. Y entonces está en gran necesidad. Y está en la puerta. Ahora, ese término puerta, cuando dice ahí versículo 20, puerta de aquel, ese término puerta realmente se refiere a una puerta muy grande. Normalmente se usa ese término para referirse a las entradas de una ciudad, o de un templo, o de un palacio. Entonces, el hogar de este hombre rico es muy grande. Quizás está enfatizando lo impresionante que es la puerta, o quizás está enfatizando que la puerta es tan grande que necesita guardas para proteger a este hombre rico. Pero la puerta de este hombre rico anuncia su riqueza y también evita el contacto con los indeseables. Pero aquí vemos a este rico que vive en una mansión. ¿Y qué es lo que hace el rico? Nos dice que todos los días hace banquete y hace el banquete dentro de su casa, pero justamente a las afueras de su casa, o sea, a la puerta, hay una persona, un mendigo que se llama Lázaro, que se está muriendo de hambre. Y él nos presenta que solo desea, en versículo 21, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ahora, vemos la gran necesidad de este mendigo. El rico tiene acceso a Lázaro, pero no le busca. Y ahí está Lázaro, que se está muriendo de hambre a las afueras de la casa del hombre rico que está de banquete todos los días. Y vemos cómo el rico se entrega al exceso, aun cuando Lázaro no tiene lo suficiente. Las llagas también, que menciona aquí que tiene Lázaro, realmente es un contraste con esa vestimenta tan fina que tiene el rico. Porque nos menciona ahí al final del versículo 20 que el pobre Lázaro está lleno de llagas, demostrando hoy aún más su sufrimiento y su gran necesidad de ayuda. Pero en versículo 21 vemos que él tiene deseo de saciarse con solamente lo que cae de la mesa del rico. O sea, de la misma manera que muchos aquellos que tienen perros de vez en cuando pues toman un pedacito de pan, un pedacito de carne y se lo echan al perro simplemente para saciarle o para animarle un poquito. Pues eso es lo que quería el pobre mendigo, el pobre Lázaro. Desea saciarse con lo que de todas formas lo tirarían a la basura. Y es que el pobre realmente no espera que le inviten al banquete, sino que desea saciar su hambre. Pero el rico no se preocupa por ayudar al mendigo. No considera el sufrimiento de otros. Y el hombre rico continúa celebrándolo a lo grande. Y es que Lázaro está tan débil que ni siquiera se puede proteger de los perros, porque nos dice el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. No, aquí nos presenta a este hombre en gran necesidad, no tiene fuerzas, tiene hambre, quizás está enfermo, quizás está lisiado, quizás está paralizado, tiene gran necesidad y ni siquiera se puede proteger a sí mismo, necesita ayuda, pero vemos el sufrimiento de Lázaro. Realmente está sufriendo y ni siquiera puede espantar a los perros que vienen a lamerle las llagas. Y es que cuando lo observas desde lejos, seguramente la observación humana diría: el rico es bendecido, el pobre no. No, eso tiene que ser un castigo de Dios, porque uno lo tiene todo y otro no tiene nada. Y aquí Jesús está contrastando estos dos individuos, porque uno parece que lo tiene todo, parece que tiene aún la bendición de Dios, y otro no lo tiene nada, y parece que no tiene nada, ni nada de bendición. Y entonces en versículo 22 nos dice que algo acontece a los dos. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces aquí nos presenta que pasa el tiempo y mueren los dos hombres. Pero lo que nos presenta es que, mira, la muerte no es el final. La historia continúa. Y es que el estatus que antes tenían, o sea, que tenían en su vida terrestre, no les acompaña a la eternidad. Hay un cambio drástico en sus vidas. Porque uno no ha dependido de Dios, no ha buscado a Dios, y otro sí. Y entonces hay una gran diferencia, porque aquí vemos el mendigo muere, y nos dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora aquí vemos al mendigo llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham. Es como que los ángeles le están escoltando. Están escoltando al pobre mendigo al cielo. Y es por su fe, por su confianza, porque ha dependido de Dios. En Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es Mateo 5, versículo 3, ¿no? Los pobres de espíritu. Y este pobre mendigo tenía esa clase de espíritu, de humildad, y dependió en Dios, y por ello es escoltado al reino de los cielos. Ahora, aquí nos presenta el seno de Abraham. Y aquí, de la manera que lo describe, es un lugar de bendición. Es un estado de bendición. Aún vemos aquí como los fieles. Este Lázaro, que es fiel al creer la Escritura, al obedecer a Dios, dice, los fieles son recibidos por el patriarca en el cielo. Quizás tiene la idea y representa de manera gráfica la idea de ser reunidos con sus padres. Si recordáis, en el Antiguo Testamento varias veces menciona, como por ejemplo en Génesis 15, versículo 15, cuando Dios le dice a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Eso se lo dice Dios a Abraham ahí en Génesis 15, versículo 15, dando a entender que va a ir al lugar donde están sus padres, porque ha tenido la fe de sus padres. En Génesis 47, versículo 30, aquí también vemos a Jacob, que llama a José y le dice, oye, cuando duerma con mis padres, me llevaréis de Egipto y me sepultaréis en el sepulcro de ellos. No tiene esa idea de dormir con los padres. Y entonces aquí, mencionando a estas dos personas, al rico y al Lázaro, aquí, posiblemente de la manera que los presenta, es que son judíos. Entonces, ¿quién es el padre? ¿Quién es el patriarca de los judíos? Es Abraham. Entonces, reunirse con sus padres. Y entonces, el Lázaro se reúne con su patriarca, Abraham. Y entonces, lo que presenta es intimidad. Que Lázaro está en intimidad, en íntima comunión con Abraham. Y realmente le representa como como un hijo acostado en el regazo de su padre, porque nos menciona que está en el seno de Abraham, ¿no? Como, y luego también nos dice en el versículo 23, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿no? Como que se está reclinando sobre su padre, el patriarca. De la misma manera que lo presenta Juan, en Juan capítulo 1, versículo 18, cuando dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, mostrando esa unidad, esa unión, esa intimidad. Eso es Juan 1, versículo 18. Y entonces aquí nos presenta a este mendigo, que va a un lugar bendecido. Va a un lugar con el patriarca Abraham. Va a un lugar celestial, donde es lleno de bendición, un estado de bendición. Y entonces nos presenta aquí que también murió, esto es versículo 22, murió también el rico y fue sepultado. Algo que notar es que el mendigo no dice nada de que fue sepultado, ni siquiera que hubo funeral, simplemente le dejaron ahí. No es una persona importante, no tenía dinero, entonces, ¿qué más da? Pero el hombre rico, sí, el hombre rico nos dice, murió también el rico y fue sepultado, seguramente tuvo un funeral extravagante, fue sepultado en gran riqueza. Pero aún así, esa riqueza no aventaja para la eternidad, porque en cuanto mueren, ya no vuelven atrás al estado en el que estaban. Todo cambia, porque el pobre, ahora en vez de estar en sufrimiento, ahora está confortado y le va bien. Pero el hombre rico que lo tenía absolutamente todo, en versículo 23 nos dice que él va a Hades, versículo 23, y en el Hades, porque está hablando del hombre rico, ahí versículo 22 dice, murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora aquí vemos cómo este rico es llevado al Hades y nos presenta lo que está ocurriendo allí, porque en los siguientes versículos nos va a presentar que inmediatamente él sabe su destino, él sabe dónde está, él es consciente de su situación. No es que deje de ser al morir, no, sino que hay algo más después de la muerte. Él es consciente de su situación, es... El Hades en el que está este hombre que era rico es un lugar de tormento. Y puede ver a los demás, puede ver a Abraham y a Lázaro, que están en otro lugar. Él tiene sed, él está en llamas y su situación es irreversible. O sea, la muerte cambia todo permanentemente. Ahora, hay que recordar que Jesús, cuando él muere en la cruz, él va al Hades, pero él no se quedó ahí, porque resucitó en victoria sobre el pecado y la muerte. Nos lo presenta Hechos 2, del 30 al 32, donde nos dice Hechos 2, 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esos Hechos 2, versículo 30 al 32. Lo que nos demuestra es que el Hades es un lugar diferente a simplemente a un lugar de los muertos donde están los muertos. No, aquí está hablando de un lugar hay un lugar de tormento. Jesús estuvo ahí un tiempo tomando toda nuestra carga, todo nuestro pecado sobre sí mismo, pero él resucitó. Ahora nos dice Apocalipsis 20, y específicamente versículo 14, que luego, en el juicio futuro, el Hades será lanzado en el lago de fuego. ¿No? Eso es Apocalipsis 20, versículo 14. Pero aquí lo que nos está mostrando aquí esta parábola es el gran cambio de situación. Los dos hombres no se encuentran en el mismo lugar. Hay una gran distancia entre los dos. Porque en versículo 23 nos menciona que lo vio de lejos, ¿no? Alza sus ojos y lo ve de lejos. Y están muy distantes el uno del otro. Ahora, lo que ve aparenta, aunque no lo dice el texto, porque el texto no menciona un banquete, pero posiblemente Lázaro y Abraham están en un banquete y están disfrutando del gozo celestial. Y posiblemente Lázaro está sentado junto a Abraham en un banquete celestial, de la misma manera que, si recordáis, Juan describe que Juan estaba recostado al lado de Jesús durante una comida, ahí en Juan 13, versículo 23. Es posible que esté ocurriendo lo mismo aquí. Aquí está Lázaro y él está sentado al lado, quizás recostándose sobre Abraham, y por eso está en el seno de Abraham. Pero aquí vemos la gran diferencia entre los dos, porque Lázaro era un mendigo. Estaba enfermo, estaba hambriento, pero ahora está saciado, confortado. Ahora, el rico, él, durante su vida terrestre, él disfrutó de salud, de gran abundancia, de toda clase de placeres, pero ahora sufre tormento. Y aún sus últimas peticiones, que los va a presentar en los siguientes versículos, las siguientes peticiones les son negadas. Y aquí nos presenta cómo han decidido caminos diferentes. Uno escogió el camino de fe y otro escogió el camino de sus placeres, de vivir como le daba la gana. Y por ello, el problema de enfocarse en las riquezas. Porque las riquezas no son malas en sí, pero si te enfocas en ellas, te lleva al camino incorrecto. Y por ello nos dice Lucas 6, 24 a 25, ¡ay de vosotros ricos! Porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados! Porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros los que reís! Porque lamentaréis y lloraréis. Eso es Lucas 6, del 24 al 25. Y es que aquí vemos a este rico, que ya sabemos que no ha sido generoso cuando la ley de Dios requiere que seamos generosos. En Proverbios 21, versículo 13, Proverbios 21, versículo 13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Eso es Proverbios 21, versículo 13. Aún también en la ley, me menciona varias veces la importancia de ser generoso, pero también aquí en Lucas nos dice que cuando invitemos a alguien a un banquete, que no invitemos a los ricos y los que te pueden invitar a ti a un banquete, sino a los pobres, porque debes mostrar la generosidad de Dios. Y en Lucas 14, versículo 12 al 14, dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora, eso es Lucas 14, del 12 al 14. Y entonces, volviendo aquí al texto, aquí en Lucas 16, versículo 24 ahora, aquí vemos una de las peticiones de este hombre rico, porque él está en el Hades, está siendo tormentado, nos dice el versículo 23, alza los ojos y ve a Abraham y ve a Lázaro que están allí disfrutando de paz y tranquilidad y consuelo. Y entonces él, versículo 24, hace una petición y apela directamente a Abraham. Dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora aquí vemos a este rico, que él intenta cambiar su situación, de tormento en esa llama, apelando a Abraham, pero apelar a Abraham, en este caso, no aventaja, ya es demasiado tarde. Y aún aquí este hombre que está intentando apelar a Abraham, porque es pariente, para que le salve, esto no sirve. Aún Juan el Bautista, en Lucas 3, versículo 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso es Lucas 3, versículo 8. Eso es Lucas 3, versículo 8. Y ahí Juan está diciendo, mira, no apeles a Abraham para obtener salvación, porque él no te puede salvar. Entonces, de nada sirve a este hombre rico ahora, que está en el Hades, a apelar a Abraham. Pero si notáis, aquí el rico le está pidiendo y está intentando a dar órdenes a Abraham, porque él está acostumbrado a tener poder, está acostumbrado a dar órdenes. Y si notáis, el rico aquí no se arrepiente, persiste en su egocentrismo. Y es que aquí el rico vemos como solo se enfoca en sí mismo, cuando estaba vivo y aún ahora, cuando está en el Hades. Versículo 24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él no está interesado en arrepentirse. Él no está interesado en ver su maldad, sino él quiere alivio y quiere que Lázaro le sirva. Y es que el hombre rico pudo haber ayudado a Lázaro mientras vivía en la tierra, pero ahora él no puede recibir ninguna clase de ayuda. Ni siquiera las riquezas no le aventajan ahora. Aunque esta petición del rico es pequeña, no puede ser concedida. Aunque la petición pequeña de Lázaro por un poquito de comida, un poquito de limosna, también era pequeña y sí podía concederla en su tiempo. Pero ya es demasiado tarde. Y es que el hombre rico ya no tiene manera de cambiar su situación. Por eso en versículo 25, Abraham le responde, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es interesante que le llama hijo, ¿no? Porque posiblemente es hijo o descendiente de Abraham, pero no tiene la fe de Abraham y por eso no está con Abraham. Entonces está haciendo hincapié en esa diferencia. Diferencia de que hay algunos que son hijos de Abraham por la fe, demostrando la fe de Abraham, y otros solamente por carne, y no han puesto su fe, y por eso, ¿qué es lo que sufren? Eternidad separados de Dios. Y es una eternidad irreversible. No lo puedes cambiar. Y es que el rico ahora está en angustia después de haber disfrutado toda clase de placeres. Pero el mendigo ahora está satisfecho y confortado después de haber sufrido tanto en la vida, pero ahora puede gozarse. Y lo que nos demuestra la importancia de buscar lo correcto ahora, mientras hay tiempo. En Lucas 9, versículo 23 al 25, Lucas 9, 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Eso es Lucas 9, del versículo 23 al 25. O sea, ¿de qué sirve tener un montón de riquezas en esta vida si en cuanto mueres pierdes tu alma? No, por eso enfócate en buscar a Dios a su manera. Pon tu fe en Él. Y es que la entrega a los placeres y a las riquezas le ha resultado en pobreza espiritual. Y es porque el rico no se preparó para la eternidad. Por ello sufre las consecuencias. Ahora, el hombre rico tuvo la oportunidad de usar sus riquezas con generosidad, pero no lo hizo. Ahora, no es condenado por ser rico, sino porque endureció su corazón contra Dios. Porque no buscó a Dios con fe. Endureció su corazón contra otros. Y ahora está recibiendo conforme a sus obras. En Gálatas 6, del 7 al 10, nos dice que cada uno va a recibir conforme a sus obras, de acuerdo a lo que uno siembra. Dice versículo 8, Gálatas 6, 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y en ese texto, he leído el versículo 8, pero el texto es del versículo 7 al versículo 10 de Gálatas 6, Gálatas 6, 7 al 10. Vemos esa idea de que cada uno va a recibir conforme a sus obras. Entonces, hay que buscar a Dios a su manera y vivir de acuerdo a su palabra ahora, obedecer su palabra. Porque la Escritura es suficiente, hay que valorarla. Y entonces Abraham le dice aquí al rico, le responde y rechaza su petición. Dice, acuérdate de lo que cada uno habéis tenido en la vida anterior. Y entonces versículo 26 dice, además de todo esto, una gran sima, ese término ahí traducido sima, se refiere a una separación grande, es una especie de abismo. Y está enfatizando la gran separación. Dice, además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y entonces ahí vemos esa... esa gran sima, esa gran separación, enfatizando la imposibilidad de cumplir su petición. O sea, está haciendo hincapié en que ya es demasiado tarde. Y lo que muestra es la finalidad de la muerte. Porque después de la muerte viene el juicio. Y nos está animando a darnos cuenta de que debemos de prepararnos ahora para la eternidad. Porque tus decisiones en esta vida impactan tu eternidad. Porque hay una gran diferencia entre aquellos que son de fe y aquellos que no. Porque los justos y los impíos no se juntan después de la muerte. O sea, hay una gran diferencia, hay una gran separación. Y es dependiendo a su fe. Eso es lo que hace la diferencia. En Juan 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Juan 3, 36. En 1 de Juan 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, en esos dos pasajes nos menciona la importancia de tener al Hijo, de creer en el Hijo de Dios, de creer en Jesús como Señor y Salvador, porque eso es lo que hace la diferencia. Hay que creer en Él por fe. Y entonces, continuando aquí en Lucas 16, versículo 27, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos para que los testifique, a fin de que no venga ellos también a este lugar de tormento. Entonces, como aquí este hombre rico se da cuenta, no puede cambiar su situación. Él está sufriendo, pero como hay tan grande separación entre los justos y los injustos, que ni siquiera les pueden ayudar en su sufrimiento, donde nos dice que no pueden ir de allá y pasar acá, ¿no? O sea, vosotros no podéis venir aquí y nosotros no podemos ir allí. Hay esa gran separación. Entonces dice, bueno, pues estoy preocupado por mis hermanos. Y el rico cambia su táctica porque reconoce que su situación no se puede cambiar. Está preocupado por su familia. Su familia aún está viva y tiene la oportunidad de cambiar su destino final. Entonces, por ello está preocupado por ellos y quiere que Abraham mande a Lázaro para dar testimonio de lo que ocurre después de la muerte, para que se arrepientan. Y vemos esta preocupación que él tiene por su familia, cuando anteriormente no tenía preocupación por nadie. No tenía preocupación ni siquiera por los necesitados, lo cual la ley misma nos dice en Deuteronomio 15, del 7 al 8, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Eso es Deuteronomio 15, del 7 al 8. Y en versículo 11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Eso es Deuteronomio 15. He leído el 7 al 8 y el versículo 11, donde enfatiza que tenemos la responsabilidad de cuidar de los necesitados. Pero aquí este hombre rico no se preocupó. Ahora muestra preocupación porque se da cuenta de su situación desesperada y entonces se preocupa por sus familiares y quiere advertirles de que no sigan su ejemplo, que no sigan su camino porque les lleva al desastre. Pero aún vemos aquí como sus peticiones les son negadas porque ya es demasiado tarde. Y entonces él quiere que mande al pobre Lázaro a dar testimonio, pero es demasiado tarde. Versículo 27, dice, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y entonces, aquí vemos cómo quiere que le mande a Lázaro para dar testimonio, pero Abraham les responde, versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, no es necesario que vaya alguien y les dé una señal, ¿no? Que resucite a alguien de los muertos y que les dé una señal y que les testifique, porque ya la escritura es suficiente. Ya tienen a Moisés, ya tienen a los profetas, no es necesario. No es necesario dar esa clase de testimonio. Aunque aquí, si lo notáis, por medio de esta parábola, realmente se está dando ese testimonio. Está dando el testimonio del hombre rico. Te oye, no merece la pena seguir su camino. No merece la pena entregarse a los placeres de este mundo. No aventaja ignorar las escrituras. Hay que vivir para Dios. No aventaja vivir para este mundo y los placeres porque no dan buen resultado. Hay que buscar a Dios mientras tengas tiempo. ¡No esperes! No esperes a arrepentirte. Entrega tu vida a Dios. No esperes a servir a Dios. Sírvele ahora. Y por ello aquí en versículo 29 vemos como Abraham básicamente dice no. No es necesario, porque tienen a Moisés y a Abraham que los oigan a ellos. Ahora aquí, quizás este hombre rico se está intentando justificar, justificar la razón por la que él está en el Hades, simplemente porque nadie le avisó. Si alguien le hubiera avisado, no estaría en ese lugar de tormento. Y se da cuenta de que sus hermanos van por ese mismo camino. Necesitan arrepentirse para no perderse. Sus hermanos necesitan cambiar sus vidas para evitar la condenación eterna. Lo que pasa es que no entiende que la Escritura es suficiente. La Escritura ya ha anunciado. Ya ha anunciado lo que Dios requiere de las personas. De que haya humildad y arrepentimiento y que se entreguen a Él. Y entonces, realmente aquí Abraham dice, mira, los hermanos ya tienen el testimonio que necesitan. Deben de escuchar la palabra de Dios. Porque la Escritura es lo suficientemente clara para poder entenderla. Deben de obedecer la Escritura. Y la Escritura ya ha dado suficientes avisos. En Deuteronomio 30, versículo 11 al versículo 15, Deuteronomio 30, versículo 11, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Eso es Deuteronomio 30, del 11 al 15. Dice que la Escritura es suficiente. Da suficiente aviso para que te des cuenta de que hay vida o muerte, dependiendo del camino que escojas. Y por eso debes de escoger el camino de fe. Ahora aquí volviendo a Lucas 16, versículo 30, vemos que el rico no está de acuerdo. Porque él sabe que él no escuchó a Moisés. Él no escuchó a los profetas. Entonces él pide una señal. Versículo 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y el rico está pidiendo una señal. Pero Jesús mismo, en Lucas 11, versículo 29 al versículo 32, él dice, mira, no hay necesidad de señal, tenéis que creer la palabra de Dios. Y en Lucas 11, versículo 29, dice, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y entonces dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí que Salomón, más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Y en Lucas 11, 29 al 32, Jesús está diciendo, mira, ya no hay necesidad de más señales, ya ha habido suficientes señales, simplemente tenéis que creer la palabra de Dios. Lo único que la gente necesita hacer es atender la palabra de Dios. Y por ello, en versículo 31, esto es Lucas 16, 31, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque uno se levantare de los muertos. Y es que cuando una persona no está dispuesta a escuchar la Escritura, tampoco va a escuchar si uno resucita de los muertos. Aún así hay que recordar, como mencioné antes, que Jesús resucitó a Lázaro. Y ahora sí no creyeron. Eso es en Juan 11. O en Mateo 28. Jesús resucita. Los soldados van corriendo, dicen, y se lo comentan. dan aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Esto es Mateo 28, versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿No? Quieren esconder la realidad de la resurrección de Cristo. No quieren creer, aunque una persona resucita de los muertos. No quieren creer. Y aun cuando, no lo leí antes, pero en Juan 11, cuando escuchan de la resurrección de Lázaro, se lo dicen a los fariseos, y entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Eso es Juan 11, y el texto es del 45 al 48. Pero veis la insensatez, cómo no quieren creer, aunque tienen pruebas, aunque tiene esa gran señal, esa resurrección de los muertos, pero es porque no tienen un corazón abierto para atender a la palabra de Dios. Y es que si una persona no está dispuesta a creer y a obedecer a Dios, una señal especial no va a hacer nada. Y por ello Jesús presenta esta parábola para que el rico pueda dar testimonio. Y al mismo tiempo, Jesús está preparando a la audiencia para su muerte y su resurrección. Porque Jesús va a morir, va a resucitar. ¿Van a creer en Él como Señor y Salvador? No lo hacen todos. Pero, ¿qué de nosotros? Jesús murió. Jesús resucitó. ¿Crees tú en Él como Señor y Salvador? Aquí tienes el testimonio de este rico. Él está haciendo todo lo posible para salvar a sus familiares y este mensaje es para ti y para mí. ¡Atiende! ¡Presta atención! La Escritura es suficiente. ¡Valórala! Y por ello debes de atender a la palabra de Dios, debes de obedecer la Escritura, debes de valorar la Escritura, debes de arrepentirte. Debes de creer en Jesús como Señor, debes de creer en Jesús como tu Salvador y servirle fielmente hasta que Él venga. Debes de vivir el Evangelio y reflejar el carácter de Dios en toda área de tu vida. Debes de darte cuenta de que la Escritura es suficiente para toda área de tu vida, para todo lo que necesitas. Por ello, debes de valorarla, porque la Escritura, como nos presenta aquí este texto, es suficiente para la salvación, para saber cómo vivir, para entender lo que Dios valora, para entender la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para crecer en piedad y para entender el carácter de Dios. Y es que la Escritura es suficiente. Debes de valorarla. Pero la pregunta que te debes de hacer, de formular, es ¿atiendo yo a la Escritura? ¿La valoro? Como lo que es la palabra de Dios para mí, eso debe de cambiar la manera en que ves el mundo. Eso debe de cambiar la manera en que ves la Escritura. Es palabra divina, es suficiente, valórala, atiende a ella y obedécela, porque dependiendo de tu fe, dependiendo en si obedeces la Escritura o no, eso va a determinar tu futuro. Y por eso tenemos este pasaje aquí, que nos presenta de que la Escritura es suficiente. Valórala. Vamos a terminar en oración.